Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Nuevo capítulo en el accidentado proceso para proceder a la exhumación de Franco. El juez José Justi Bastarreche, que paralizó la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para sacar el cadáver del Valle de los Caídos, ha admitido su recusación planteada por el Gobierno. En su lugar será el magistrado Carlos Gómez Iglesias, que frenó la privatización sanitaria de Esperanza Aguirre, el que asuma la causa sobre esa exhumación de Franco. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, en declaraciones a Telemadrid.
De lo que es imposible de entender es por qué una democracia de un país tan importante como el nuestro tiene todavía al dictador enaltecido. Lo imposible de entender es que la familia del dictador y su entorno hayan decidido obstaculizar constantemente una ley del Parlamento y la ejecución de la misma que corresponde al Gobierno legítimo de España, que es este al que yo pertenezco.
Y no paran de llegar reacciones políticas tras la petición del líder de Vox, Santiago Abascal, reclamando un cambio radical y urgente en la ley para que los españoles puedan disponer de un arma para autodefensa. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celá, considera que es una propuesta muy insensata. El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, considera que es algo que está fuera de lugar.
Es muy insensato. Es tremendamente insensato. Nosotros no queremos armas, no queremos de ninguna de las maneras parecernos a Estados Unidos en ese aspecto.
Bueno, a mí me parece mal, ¿no? Como muchas de las propuestas de Vox, ¿no? Yo creo que además están absolutamente fuera de lugar. Es una propuesta que nadie reclama, que a nadie interesa y que, insisto, creo que solo crea división y no ayuda absolutamente nada. Por lo tanto, me parece mal.
Muy bien,
muchas gracias.
Miércoles 20 de marzo hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Continúa la tensión en Puente de Vallecas.
En el Pozo del Tío Raimundo se incrementa la vigilancia policial para evitar nuevos enfrentamientos entre los vecinos y el clan de los Visita. Anoche les quemaron un camión y algunos de la familia ya han abandonado el barrio.
Reyerta en Usera.
Enfrentamiento con armas blancas y de fuego. Hay 4 heridos y 6 detenidos. Los vecinos denuncian la existencia de una auténtica mafia para ocupar viviendas en la zona. Precisamente la ocupación de un piso fue el origen de la pelea de ayer.
Luz verde a la limitación de los pisos turísticos en la capital.
Con los votos a favor de Ahora Madrid, el PSOE y el rechazo de PP y Ciudadanos, sale adelante el plan especial de hospedaje que limita 90 días el alquiler con fines turísticos sin permiso. A partir de ese plazo habrá que obtener una licencia de uso terciario. Vecinos y turistas no podrán compartir entrada.
Juicio del Procés por primera vez señalan a Quintorra.
Ha sido un agente de la Guardia Civil el que le ha situado en la nave donde se guardaban 10 millones de papeletas para votar. El presidente de la Generalitat mantiene su pulso y sigue sin retirar los lazos amarillos.
Y en deportes, el Rayo Vallecano ya tiene nuevo entrenador. Laura Cabrera.
Regresa Paco Gémez, a falta de hacerlo oficial, es lo único que falta para que se ponga a dirigir al Rayo Vallecano. De hecho, está previsto que esta tarde ya entrene al equipo en su segunda etapa como entrenador del Rayo Vallecano. Firmaría por lo que queda de temporada y una temporada más hasta junio de 2020, independientemente de la categoría en la que juegue el Rayo la próxima temporada. Hoy tenemos cita en Onda Madrid con el baloncesto, jornada 27 de Euroliga. El Real Madrid recibe al Milán en el Palacio de los Deportes desde las 8:30, lo contamos en el 106 de la FM en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora ya registramos tráfico de aumento tanto de entrada como de salida, pero tan solo leves retenciones para acceder a Madrid por la A5 a la altura de Alcorcón. En el resto de vías, normalidad.
Y para los conductores que se mueven por la capital, Margarita Pérez, Centro de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que hablar de la M30, donde un percance en la zona del puente de ventas, bajo el puente de ventas, provoca retenciones en sentido norte, sentido nudo de Manoteras. En esa zona del puente de ventas hay un estrechamiento de calzada importante que provoca retenciones. De momento pueden utilizar bien la alternativa a esa zona de la M30 de Doctor Esquerdo.
Y tenemos también alguna novedad en el servicio de cercanías de Renfe. Portavoz Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues así es, tenemos complicaciones en la línea C4. Un tren procedente de Parla con destino a Atocha, Chamartín y Colmenar Viejo ha sufrido una avería y se encuentra detenido entre Villaverde Alto y Villaverde Bajo. En estos momentos se circula por una única vía entre estas dos estaciones, causando retrasos ahora mismo superiores a los 15 minutos. Téngalo en cuenta, problemas en esta línea C4, en el resto de líneas de la red no hay complicaciones.
Y además de las cercanías de Renfe, autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el Distrito Centro, hasta las 2:30... las líneas 3, 147 y M2 están modificando recorrido debido a una concentración en la calle San Bernardo 45. Las líneas 50, 65 y M1 alteran su recorrido por obras en Doctor Cortezo. La línea 150 recupera definitivamente su parada en Padre Damián y ya esta tarde, a partir de las 5:30, tendrá lugar una concentración en Alcalá 32 que afectará a las líneas 5, 15, 20, 51, 53 y 150.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Se acerca la primavera oficial con estabilidad meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. 9 horas escasas para que entre oficialmente la primavera astronómica y se va a mantener en la misma línea de estos últimos días del invierno, con estabilidad y con temperaturas que van a ir subiendo en los próximos días. Podemos hacer balance, según AEMET, de que ha sido un invierno, el tercer invierno más cálido del siglo XXI y el segundo más seco de este siglo, y parece que de momento esa sequedad se va a mantener en el cielo de la comunidad. Hoy con mucho sol, con máximas de 16 grados y mañana, primer día oficial de la primavera, comienzan a remontar lenta y gradualmente las máximas, llegando a los 17-18 grados en muchos puntos de la Comunidad de Madrid.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2:00 p.m, casi 8 minutos, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso en el control de sonido y con María José Francisco en la producción.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
2:08 p.m, el magistrado José Justi Bastarreche, quien hace una semana suspendió de forma cautelar la licencia urbanística para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, se ha visto obligado a dejar su actividad al frente del juzgado de lo contencioso número 3 de Madrid, tras plantear la abogacía del Estado un incidente de recusación. Recusación por parte del Gobierno a través, como decimos, de la abogacía del Estado, que se ha presentado con motivo de un artículo que escribió hace 12 años en el que mostraba su oposición a la Ley de Memoria Histórica, afirmando que era una maldad de Zapatero y el social nacionalismo lo que cuestionaría la imparcialidad del juez Ángel García.
Sí, el juez José Justi Bastarreche ha dado trámite a su recusación planteada el pasado día 14 por la Abogacía del Estado y a través de varias diligencias fechadas el 18, suspende sus actuaciones y abre una pieza aparte para que se resuelva la petición de que se aparte del caso en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. Pero desde el Gobierno se entiende que un tribunal contencioso no es competente para anular un acuerdo del Consejo de Ministros, como es el caso de la exhumación de los restos del dictador Franco. Lo explicaba en Telemadrid la vicepresidenta Carmen Calvo.
De lo que es imposible de entender es por qué una democracia de un país tan importante como el nuestro tiene todavía al dictador enaltecido. Lo imposible de entender es que la familia del dictador y su entorno hayan decidido obstaculizar constantemente una ley del Parlamento y la ejecución de la misma que corresponde al gobierno legítimo de España, que es este al que yo pertenezco.
Justi Bastarreche, hijo y nieto de almirantes franquistas, aceptó uno de los numerosos recursos impulsados contra la exhumación y, basándose en un informe de la Fundación Franco, dio validez al argumento de problemas de seguridad en la retirada de la lápida. Ahora se hará cargo del procedimiento el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid, Carlos Gómez Iglesias.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
El presidente madrileño Ángel Garrido continúa sin desvelar cuál será su futuro político, aunque alguna pista ha dado hoy durante una visita al municipio del Molar. Los partidos tienen de plazo hasta el día 25 de este mes para completar las listas al Congreso y al Senado, y lo que se da por seguro es que Garrido va a seguir en política y muy posiblemente en Bruselas. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sin despejar aún todas las incógnitas sobre su futuro, Ángel Garrido sí avanza que irá en alguna lista electoral del Partido Popular. Y da dos pistas, Senado o Europa.
No, yo todavía no sé nada, no sé si en qué lista voy a estar, todavía no lo hemos decidido, ni yo lo he pensado definitivamente, ni tampoco he hablado con el presidente, ¿no? Por tanto, esperaremos también la presentación de la lista del Senado. A ver.
Pero va a estar en una de las dos, ¿no?
Creo que probablemente sí.
Poco más ha dicho Ángel Garrido, aunque sí ha ensalzado el atractivo del trabajo en las instituciones europeas. Lo que se decide en Bruselas es cada vez más importante para España, dice el presidente regional.
Para quienes somos europeístas convencidos, como creo que es todo el Partido Popular, trabajar por un proyecto superior al de nuestro propio país creo que es algo importante, ¿no?
Palabras de Garrido en clave europea que apuntan, según ha podido saber Onda Madrid, a que el presidente regional no irá en las listas del Senado del Partido Popular ni tampoco en las del Congreso. Su destino será Bruselas.
Ayer tarde conocíamos la imputación del que fuera número 3 de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, por las obras del Campus de la Justicia. El juez cita a declarar la próxima semana, le cita como investigado junto a 3 cargos técnicos que intervinieron en aquel polémico y malogrado proyecto. Las reacciones han llegado hoy, esto han dicho el presidente Garrido y también el diputado de Ciudadanos, César Zafra.
Y, por supuesto, pasada la fase de instrucción, podremos hacer un escrito de calificación si entendemos que ha habido daños patrimoniales para la Comunidad de Madrid y reclamaremos, obviamente, todo lo que sea preceptivo reclamar, ¿no?
Mientras a la gran parte de los madrileños se les subían los impuestos, en el Campus de la Justicia se gastaba el dinero en bogavantes, hoteles de lujo y puros. Es un claro ejemplo de que el Partido Popular jamás ha gestionado de forma eficiente el dinero de los madrileños.
Todavía en el Parlamento Regional, Podemos se ha comprometido con los taxistas a defender la precontratación de los VTC con 2 horas de antelación y a crear una aplicación para teléfonos con todos los transportes públicos. Representantes autonómicos, nacionales y locales de la formación morada acaban de tener allí en la Asamblea de Madrid un encuentro con representantes del taxi. Estaba también la candidata a la comunidad, Isabel Serra. Más detalles, José Frutos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Será parte de los programas de Podemos a las elecciones autonómicas y también a las generales. La regulación del servicio del taxi y las VTC deparará la contratación de estos últimos con un mínimo de 2 horas de antelación si saliera adelante la propuesta de la formación morada. Además, defienden apps públicas para la contratación de servicios de transporte públicos, incluido el taxi, pero no las VTC. Isabel Serra, candidata de Podemos a la comunidad, y Rafael Mayoral, candidato al Congreso.
El Partido Popular con Garrido no ha hecho absolutamente nada para beneficiar y para hacer caso a las demandas y sobre todo para regular lo que se está pidiendo, y en ese sentido nosotros lo vamos a incorporar en el programa.
Creemos que en estos momentos es uno de los elementos centrales sobre los que todas las formaciones políticas deberían estar preocupadas, que es en defender servicios públicos que garanticen los derechos de los ciudadanos en primer lugar y en segundo lugar que garanticen también los derechos de la gente que trabaja.
Satisfacción en el sector del taxi con esta propuesta. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi.
Todo lo que sea regular un servicio que está desregulado y goza de ese beneficio de la desregulación, eso es positivo y dice mucho a favor de esta formación. ¿cómo no va a ser positivo algo que venimos reclamando y por el que hemos estado 16 días en la calle?
Por cierto, que Isabel Serra ha dado por rota cualquier posibilidad de unificar las candidaturas a la Asamblea de Podemos y Más Madrid de Errejón, no así con la plataforma formada por Izquierda Unida y Anticapitalistas.
De la crónica municipal destacamos hoy que sigue adelante el plan del gobierno de Manuela Carmena para frenar la conversión de viviendas en alojamientos turísticos. La aprobación definitiva será en el pleno de la próxima semana, aunque ya hoy ha contado con el dictamen favorable en la comisión correspondiente. El objetivo del ayuntamiento es preservar el uso residencial del centro urbano, evitando la concentración en esa zona de pisos turísticos. Plaza de la Villa, Mar García. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, con esta regulación decimos adiós a esa moratoria. Hay que pedir ya licencia. Los alojamientos turísticos que compartan edificio con vivienda no podrán usar portales, ascensor y escalera comunes. El requisito es un acceso independiente. Reconoce el delegado José Manuel Calvo, esto limita.
Que en torno al 95% de las viviendas de uso turístico no que tienen licencia, que no es ninguna, sino que estaban inscritas en el registro de la Comunidad de Madrid, podían verse afectadas por la normativa del plan. Sí, es un plan que tiene una clara vocación de limitar y de restringir la implantación de vivienda de uso turístico por los problemas que genera.
Además, a la contra, en Madrid, en 4 años, más de 700 locales comerciales son hoy viviendas, son pisos. Hay 500 solicitudes más. Es una asignatura todavía pendiente, asegura el delegado José Manuel Calvo.
Una revisión normativa que, por lo menos, nos permita tener un mayor control de este tipo de cambio de uso. Es un asunto que queda pendiente. Desde luego, recojo el guante y en el próximo mandato espero que nos pongamos de acuerdo para poner en marcha sus trabajos.
Y en lo pendiente también la propuesta para cambiar el uso del suelo industrial en residencial. Ha encontrado la oposición frontal de los socialistas y de su concejala, Mercedes González.
Es una propuesta digna de la burbuja inmobiliaria de la derecha. Tan digna de la derecha. Entonces, o el señor Almeida se ha convertido en Más Madrid, cosa que dudo bastante, o usted es de derechas y todavía no lo ha descubierto, cosa que sinceramente sabe que alguna vez pienso con mucha intensidad. Aquí hemos pasado del todo urbanizable del Partido Popular al todo alicatable de ahora Más Madrid.
Una propuesta que figura en el decálogo de vivienda de Manuela Carmena para la próxima legislatura.
En cuanto a la elaboración de las listas electorales por parte de los partidos, anotamos hoy que el candidato del PSOE a la presidencia de la comunidad, Ángel Gabilondo, ha confirmado que va a proponer a la actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, Pilar Llop, y a Francisco Tomás y Valiente para integrar su lista a la Asamblea de Madrid. Anotamos también, añadimos el nombre del veterano concejal socialista Antonio Miguel Carmona, que vuelve a ser militante de base. Según ha adelantado la agencia Europa Press, el ex portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital ha enviado una carta a Pedro Sánchez y a José Manuel Franco, el líder de los socialistas madrileños, donde les informa de su renuncia a ir en las listas para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Los militantes le propusieron a Carmona mayoritariamente para ocupar un puesto en la lista del Senado, aunque la dirección federal, que es la que tiene la última palabra, ha optado por el secretario de Empleo del PSOE, Toni Ferrer, como número 2.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, jornada 27 de la competición europea. Real Madrid-Milán. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
La tensión volvió anoche a la calle Esteban Carros de Madrid, en el distrito de Puente de Vallecas, donde un numeroso grupo de vecinos intentó acceder al domicilio del autor de la muerte de un hombre de 64 años y prendió fuego al camión de la familia del supuesto homicida. Los vecinos exigen que los supuestos autores y sus familias abandonen el barrio, varios de cuyos miembros ya se han marchado. Elia Fernández.
Han pasado la noche en casa de unos parientes. La suya tiene los cristales destrozados por las piedras que han tirado los vecinos. Un camión y una furgoneta del clan de los Visita han corrido la misma suerte. Los ánimos siguen muy caldeados en el pozo del tío Raimundo. La familia de Paco, el fallecido, ha decidido vender su piso.
Lo que pasa es que ahora estamos dando una mala imagen a los vecinos. Es que mira qué agresivos son. Es que mira que les están tirando piedras. Perdonad, poneros en la situación de los vecinos. Poneros en la situación de la familia que han matado a un hombre por pasear un perro.
El hijo y la mujer de Paco tienen que volver aquí, donde han nacido. Y el que no ha nacido aquí es el que se tiene que ir.
No van a detener sus movilizaciones. El próximo domingo tienen intención de ir al mercadillo, donde los Visita instalan su puesto de fruta. Eladio Palomino, portavoz de la asociación El Pozo, pide a los vecinos que no se tomen la justicia por su mano.
Pero la solución no es el enfrentamiento dentro del barrio, ni es quemar camiones, ni es nada de nada, porque esto, la violencia solo trae más violencia y además, como se demostró anoche, daños colaterales a vecinos que no tienen nada que ver con este asunto.
Ayer se reunieron con representantes del ayuntamiento y la policía, que sigue buscando a los responsables de la muerte de Paco.
Y tensión también en el distrito madrileño de Usera, donde anoche varias personas resultaron heridas durante una reyerta con armas blancas entre dos familias de etnia gitana tras el intento de ocupación de una vivienda. Los vecinos denuncian la existencia de una mafia dedicada precisamente a ocupar pisos mediante el sistema de la patada en la puerta. Elia.
Sí, otra pelea multitudinaria, esta vez en el número 2 de la calle Asunción. Unas 20 personas se enzarzaron anoche con navajas, cuchillos y, según algunos testigos, también se vio algún arma de fuego.
Veníamos sobre las 10:30 aproximadamente de esta noche y veníamos a dejar el coche y no nos han dejado pasar. Había un montón de policías, SAMUR, mucha gente corriendo, mucha gente gritando.
Yo bajaba del culto sobre las 9:30 y nada, ya hubo ahí una reyerta, se enfadaron un poquito, pregunté y me metí para casa nada más.
Dos familias intentando ocupar el piso de un vecino que acababa de irse a vivir con su hijo. No es la primera vez que ocurre, según los residentes del inmueble.
Murió su mujer hace unos años y bueno, lleva aquí toda la vida y esto ya no lo veíamos venir porque el hombre está solo, está un poco indefenso y bueno, pues está aquí, por desgracia, están al tanto de en cuanto se descuida uno, no te puedes ni de vacaciones.
Están muchas ocupadas. Pues yo en esta zona de aquí a lo mejor hay 10, 12 casas, 12 pisos.
La pelea terminó con 4 heridos, entre ellos un policía municipal y 6 personas detenidas.
La alcaldesa de Madrid ha intervenido hoy en un acto institucional de reparación al pueblo gitano por haber sufrido las consecuencias de una legislación discriminatoria para esta comunidad. Neus Cerdá.
Sí, es el primer acto institucional de este tipo que se celebra en una ciudad. Por este motivo, la alcaldesa Manuela Carmena les ha pedido perdón por la represión ejercida por las instituciones desde la firma en 1499 de la Pragmática Antigitana.
Y sabiendo que eran seres humanos, yo creo que nos corresponde a todos felicitarnos por vivir en el siglo XXI y vivir sobre todo en un siglo en el que se han establecido los derechos humanos. ¿Por qué a lo largo de los siglos se ha expulsado a los diferentes? Porque no se ha tenido capaz de entender que los diferentes son como nosotros mismos y que la única diferencia es unas maneras de cultura que no hacen nada más que enriquecer lo de todos.
Acto que ha finalizado con la interpretación del himno gitano Gelem Gelem.
Más cosas en la crónica de Madrid. Los funcionarios de prisiones han secundado este mediodía concentraciones a las puertas de las cárceles de toda España para denunciar las innumerables agresiones que sufren, la última precisamente en la prisión de Soto del Real. Se sienten indefensos y abandonados por la Administración de Justicia. En los últimos 6 años, los sindicatos han contabilizado más de 2.100 agresiones sin que se tomen medidas para evitarlas, según están denunciando hoy. José Manuel El Couso es portavoz del sindicato CESIF.
Nos estamos jugando la vida a diario. Todos los días en las prisiones españolas hay un funcionario agredido. Tengas que ir a trabajar y que no tengas la certidumbre si vas a ser agredido, es un problema muy grave. No solo nos sentimos indefensos, sino totalmente desprotegidos y, lo que es peor, abandonados. No llego a entender por qué, pero bueno, pero somos los grandes abandonados de cualquier administración, tanto la anterior como esta.
Según los sindicatos de prisiones, hay una acuciante falta de personal, mientras hay 3.400 vacantes sin ocupar, a lo que hay que añadir la insuficiente dotación de medios de autoprotección tan básicos, dicen, como guantes, anticortes o la ausencia de programas específicos de formación y de reciclaje para que los funcionarios sepan tratar fenómenos recientes, como por ejemplo el de los presos yihadistas.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Cálida y menos lluviosa de lo normal será la primavera que oficialmente empieza esta noche tras un invierno anómalo, el quinto más seco desde hace 54 años. Paloma Nolasco.
La primavera será reflejo del invierno, tiempo cálido, seco y temperaturas superiores a sus valores medios en los meses de abril, mayo y junio. Cayetano Torres, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Madrid, viene a decir que no va a llover a gusto de todos.
Cuando anunciamos que el tiempo va a ser más seco de lo normal, pues eso al turismo y eso pues les alegra, pero a los agricultores, a las reservas hidrológicas de nuestra comunidad, pues no le vienen bien.
Este invierno se han batido récords como la temperatura media más alta en Colmenar Viejo con 7,5 grados o 3,2 en Navacerrada, cuando lo normal sería 0,1. También descienden los recursos hídricos, un indicio más del calentamiento global.
Es una prueba más, ya cuando tenemos muchísimos y vemos que las gráficas de temperatura van hacia arriba siempre, pues hay evidencias científicas que ya es indiscutible de que estamos sufriendo un calentamiento a nivel global y España está en una zona bastante vulnerable.
Y para esta semana, días secos y soleados, poco nubosos y despejados, con gran oscilación térmica, porque hay un anticiclón en el norte de España que bloquea los frentes que vienen del Atlántico Norte.
Los trabajadores del Hospital Universitario de La Paz han denunciado ante la justicia la saturación de las urgencias. Según relatan los sanitarios, el servicio ha estado colapsado durante más de 24 horas debido al cierre de camas que se ha producido en ese centro sanitario. Relatan que han llegado a atender a 53 pacientes en boxes habilitados para 18 camas. Cuéntanos, José Luis Urgel.
El Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad ha presentado parte al juzgado de Guardia de Plaza de Castilla por la grave situación que atraviesan. Los trabajadores denuncian que han perdido 70 camas desde el año 2012, lo que repercute de manera directa en el servicio de urgencias. También critican la falta de material. Esther Quiñones es secretaria de Comisiones Obreras en el Hospital La Paz.
Hay veces que hay boxes que tienen una capacidad de 18 pacientes y hay 30 pacientes. Sobre todo ha sido durante estos años de recortes, sobre todo lo que ha pasado es que han cerrado muchas camas en el hospital. Yo creo que alrededor de unas entre 70 y 75 camas han cerrado. Entonces eso a la hora de hacer el ingreso a los pacientes que vienen a la urgencia, pues se nota.
La dirección del hospital desmiente estos hechos porque explican los boxes de los que hablan los sindicatos están habilitados para atender hasta 30 personas. Sobre la saturación de urgencias, dicen que se debe a un pico puntual y aseguran que el servicio de urgencias está garantizado.
Y en Rivas Vacio, Madrid, se va a construir un gran centro de protección de animales municipal. Los empresarios de la zona, de los alrededores de ese solar donde se pondrá en marcha, se oponen. Han contratado incluso a un abogado. Cuéntanos, Esther Bernabé.
Hablamos de empresas ubicadas en la Avenida de la Técnica que van a iniciar acciones legales, nos dicen, para impedir que el nuevo gran centro de protección animal se instale en la parcela municipal de esta zona. Iván Pérez es el abogado que representa a estos empresarios.
Entendemos que no se está cumpliendo con la normativa urbanística, por un lado. Por otro lado, porque entendemos que no es una instalación adecuada para los propios animales, por su cercanía a la autovía, a la A3. Y por último también porque, lógicamente, una instalación de esas características pues genera un perjuicio evidente afectando al valor de las propias instalaciones que se encuentran en el polígono industrial.
Desde el Ayuntamiento ripense aseguran que se les dará la información solicitada y que todas las autorizaciones están en regla.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Tengo un hueco en los ojos donde encaja tu perfil, 6 palacios esperando a que vuelvas.
20 tardes de domingo diseñadas para ti y un ejército.
Cantautor y poeta del madrileño barrio de Aluche, Maruán, dice que le gusta contar la vida de manera bonita y cantarla, cantarle a la vida también. Eso es justamente lo que va a hacer esta noche en su concierto a las 9 en el Café Berlín.
Cuando ya no queda opción y quien cumple al final lo prometido. Mala idea es abrir el corazón cuando viene a por nosotros el olvido. ¿Cómo hacer que vuelvas si la urgencia que ahora siento por tu boca durará dos bailes y se marchará? Cuando el sueño esté cubierto.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Nuevo capítulo en el accidentado proceso para proceder a la exhumación de Franco. El juez José Justi Bastarreche, que paralizó la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para sacar el cadáver del Valle de los Caídos, ha admitido su recusación que había planteado el Gobierno. En su lugar será el magistrado Carlos Gómez Iglesias, que frenó la privatización sanitaria de Esperanza Aguirre, el que asuma ahora la causa sobre la exhumación de Franco. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, en declaraciones a Telemadrid.
De lo que es imposible de entender es por qué una democracia de un país tan importante como el nuestro tiene todavía al dictador enaltecido. Lo imposible de entender es que la familia del dictador y su entorno hayan decidido obstaculizar constantemente una ley del Parlamento y la ejecución de la misma que corresponde al Gobierno legítimo de España, que es este al que yo pertenezco.
Y numerosas son también las reacciones políticas tras la petición del líder de Vox, Santiago Abascal, reclamando un cambio radical y urgente en la ley para que los españoles puedan disponer de un arma para autodefensa. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celá, considera que es una propuesta muy insensata. El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, indica, considera también que es algo que está fuera completamente de lugar.
Esto que nos dice Abascal es un retroceso. Y además es imitar lo peor que tienen otros países. Jamás hemos tenido armas, salvo armar al pueblo así, salvo en épocas horribles del pasado como fue la Guerra Civil.
Bueno, a mí me parece mal, ¿no? Como muchas de las propuestas de Vox, ¿no? Yo creo que además están absolutamente fuera de lugar. Es una propuesta que nadie reclama, que a nadie interesa y que, insisto, creo que solo crea división y no ayuda absolutamente nada. Por lo tanto, me parece mal.
Miércoles 20 de marzo hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Juicio del Procés, por primera vez señalan a Quintorra.
Ha sido un agente de la Guardia Civil el que ha situado en la nave donde se guardaban 10 millones de papeletas para votar. El presidente de la Generalitat mantiene su pulso y sigue sin retirar los lazos amarillos.
Otra manada en Azuqueca de Henares.
Los hechos conocidos hoy ocurrieron hace un año cuando 6 jóvenes de entre 15 y 20 años agredieron sexualmente a una menor de 12 en un parque de la localidad. Solo el mayor de edad está en prisión.
Continúa la tensión en Puente de Vallecas.
En el Pozo del Tío Raimundo se incrementa la vigilancia policial para evitar nuevos enfrentamientos entre los vecinos y el clan de los Visita. Anoche les quemaron un camión y algunos de los miembros de la familia ya han abandonado el barrio.
Reyerta en Usera.
Enfrentamiento con armas blancas y de fuego. Hay 4 heridos y 6 detenidos. Los vecinos denuncian la existencia de una auténtica mafia para ocupar viviendas en la zona. Precisamente la ocupación de un piso fue el origen de la pelea de ayer.
Onda Madrid, área de servicio público.
¿Qué tal sigue el tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid? Jorge López, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos tráfico intenso de salida por la A6 a la altura de Las Rozas, tras una avería ya resuelta. También la M40 densa, como es habitual, en la zona de Coslada en dirección hacia la 3 y en Villaverde, dirección hacia la 4. En el resto, normalidad.
¿Y qué está pasando también en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, un saludo de nuevo.
Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, pues recordamos que todavía permanece parcialmente cortada la carrera de San Jerónimo debido a una concentración en la Plaza de las Cortes y que en la M30 se registraba un accidente bajo el puente de Ventas. En sentido Nudo de Manoteras hay un estrechamiento de calzada importante que provoca retenciones y por lo tanto aconsejamos como alternativas o bien la más distante, la M40, o la más cercana puede ser Doctor Esquerdo, para que eviten esa zona de la M30. Repetimos nuevamente, accidente bajo el puente de Ventas con estrechamiento de calzada importante en sentido Nudo de Manoteras.
Unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Tiempo estable y soleado, previsión meteorológica, Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Así vamos a acabar el invierno, porque la primavera llegará 2 minutos antes de las 11 de esta noche. En las próximas horas seguirá luciendo el sol, máximas de 16 grados, y mañana comenzaremos la primavera con mucho sol también, con viento más suave de levante y máximas que pueden llegar a los 17. Las temperaturas seguirán subiendo en los primeros días de primavera.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920 2011.
2 de la tarde, casi 38 minutos, ahora seguimos.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. 2 hasta las 2 llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
¿Qué más? Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
2 crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, 2 hasta las 2.
2 hasta las 2. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Hoy ha habido sesión de control en el Parlament de Cataluña y se ha convertido una vez más en un cruce de acusaciones entre independentistas y constitucionalistas. Todo ello con el asunto de los famosos lazos amarillos sobre la mesa, emblemas que siguen colgados de los edificios públicos pese a la advertencia de la Junta Electoral Central. Desde Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
Los lazos amarillos han centrado el último enfrentamiento entre el presidente de la Generalitat y la jefa de la oposición. En una sesión de control, Inés Arrimadas ha preguntado a Quim Torra por el escrito de la Junta Electoral Central que insta a la retirada de los lazos amarillos y esteladas de los edificios públicos.
¿Qué parte de retire la propaganda separatista no ha entendido, señor Torra? ¿Se cree que puede hacer usted lo que quiere hacer, lo que le dé la
silencio.
Gana? Se pongan nerviosos. Que aquí son muy gallitos, luego delante de los jueces, no veas cómo se vienen abajo, ¿eh?
Torra ha dicho que ya contestó al requerimiento, que no está de acuerdo y ha insinuado que si reconocen los lazos como símbolo político, reconocen los presos políticos.
Si vostès consideren que aquests llaços grocs i que aquestes estelades són símbols polítics, vostès estan acceptant que tenim presos polítics. Estan acceptant això.
Con todo, se sigue a la espera del informe del síndico de Greuges, que tendrá la última palabra sobre si retirar o no los lazos.
El gobierno de Sánchez niega, entre tanto, que haya dejación de funciones en esa controversia sobre los lazos amarillos. Dice que es la Junta Electoral a quien compete resolver el asunto. Partido Popular y Ciudadanos siguen presionando al Ejecutivo para que actúe. Flor Carazo.
El gobierno niega que se esté escondiendo detrás de la Junta Electoral Central. La vicepresidenta Carmen Calvo, en Telemadrid, ha insistido en que el Ejecutivo seguirá las indicaciones de este órgano porque no puede invadir competencias. Ha criticado que Quim Torra pelea al defensor del pueblo de Cataluña para tomar una decisión sobre los lazos amarillos.
El defensor del pueblo de Cataluña no tiene ninguna competencia en esto. Es una situación más de las que plantea constantemente el independentismo.
El líder del PP, Pablo Casado, ha emplazado en Antena 3 al gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución ante la negativa del presidente catalán a quitar los lazos amarillos.
Bueno, pues yo lo que haría, si fuera Pedro Sánchez, sería ir a un Consejo de Ministros y iniciar el procedimiento de aplicación del artículo 155, diciendo simplemente, oiga, señor Torra, le mando un requerimiento de cumplimiento de la Constitución.
Desde Ciudadanos, Toni Roldán ha vuelto a pedir a Sánchez que actúe.
Si Torra, como vemos, es incapaz de hacerlo, Sánchez tiene que actuar y asegurarse de que se cumple la ley y las resoluciones de la Junta Electoral en particular.
Podemos ha exigido a Torra que deje de echar leña al fuego y acate la orden de la Junta Electoral, que se reunirá mañana a las 5 de la tarde para decidir si activa los tres escenarios previstos: remisión del caso a la Fiscalía, abrir expediente al presidente catalán e instar a los Mossos a que aparten los símbolos.
Precisamente el nombre del presidente Quim Torra es hoy protagonista también en el juicio del procés que tiene lugar en el Supremo. Uno de los guardias civiles que ha declarado como testigo lo sitúa en una nave de Barcelona donde se incautaron de papeletas para votar en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Allí estaba Torra unos días antes metiendo y sacando cajas. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La nave 18 de carpintería de aluminio a las afueras de Barcelona estaba llena de papeletas para votar en el referéndum, 10 millones. La Guardia Civil vigilaba el lugar días antes de la consulta y fue así como vio que por allí pasaron, entre otros, el presidente Torra.
Por las vigilancias que se hicieron sobre la nave, ahí se vieron a una serie de personas los días previos a la entrada y registro que constan en las diligencias policiales. Y entre los que había, pues el señor Sutría se vio en las naves, Mercedes, el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, con alguna caja, se vio en las vigilancias.
Banderines y escudos es como llamaban los Mossos de Escuadra a Policía y Guardia Civil. Por la emisora con la que se comunicaban los agentes catalanes, se daba la orden de vigilarlos, de seguir cualquier paso que dieran el 1 de octubre.
Se siguió a convoyes nuestros para ver dónde íbamos, a pasar placas de matrícula para comprobar. Estamos hablando de vehículos camuflados, para comprobar si efectivamente era un vehículo bien de Policía Nacional o de Mossos de Escuadra, que incluso que se mandaran fotos sobre los mismos.
Y más allá de ese control, otra consigna, evitar imágenes donde pareciera que los Mossos ayudaban a las fuerzas de seguridad cuando intervinieran en los colegios.
La voz del mando era que se apartaran de ahí y que en ningún momento pues se viera ninguna imagen en la que estuviera o Guardia Civil o Policía Nacional actuando y que se tomara una imagen de los Mossos de Escuadra como que se diera a entender que estuvieran participando en esa acción.
Según el testimonio de un guardia civil que analizó diversa documentación, los Mossos de Escuadra formaban parte de las estructuras de Estado que se diseñaban en el proceso por la independencia de Cataluña.
La precampaña electoral salta de Cataluña y de la polémica, de la controversia por el mantenimiento de los lazos a la propuesta de Vox para que los españoles puedan disponer de un arma para su autodefensa. El gobierno se opone frontalmente, el Partido Popular lo equipara con otras promesas electorales y Podemos lamenta la ocurrencia, aunque desde Vox aseguran que fue Pablo Iglesias el primero en defender esta opción. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Alejandro Hernández, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, cita a Podemos para defender la propuesta de su líder, Santiago Abascal.
El derecho a portar armas es una base de la democracia. Esto, ¿sabe quién lo ha dicho?
Pablo Iglesias. Conocemos las declaraciones que ha hecho nuestro presidente, pero ahora mismo no es objeto de actividad parlamentaria, con lo cual nosotros no estamos trabajando en esa materia en estos momentos. Lo que quiero decir con esto es que, evidentemente, es un tema en el que se hace mucha demagogia por parte de los partidos de izquierda cuando quieren decir una cosa y la contraria, ¿no?
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, lamenta que se abra ahora un debate, a su juicio, innecesario en España.
Introducir estas argumentaciones que pueden generar problemas cuando somos además un país envidiado en el mundo entero por nuestro sistema de control de armas perfecto y que funciona.
El presidente del PP, Pablo Casado, equipara la petición de Abascal con otras promesas electorales. Son declaraciones en Antena 3.
Rivera habla de rojos y azules y Vox habla de llevar armas por la calle y Pedro Sánchez habla de Franco. Yo quiero hablar de empleo y de pensiones.
Además de programa, Vox va dando cada día con cuentagotas sus últimas incorporaciones a las listas. La abogada del Estado, Macarena Olona, será, por ejemplo, la candidata por Granada. Es la abogada que denunció la corrupción de PP y PSOE en Mercasa. En el Partido Popular, por su parte, retrasan la publicación de la lista al Senado, aunque hoy se ha sabido que Carlos Floriano irá de número uno por Cáceres, dejando así el Congreso de los Diputados. Casado niega en cualquier caso que haya habido purgas en sus listas al Congreso y esta tarde presentará a su número uno por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, en detrimento de Dolors Montserrat.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La baja asistencia de accionistas a la Junta General de Supermercados Día da la victoria al millonario ruso Mikhail Fridman, que a través de su empresa LetterOne controla el 29% de la sociedad Pablo López.
Con una participación del 54% de los accionistas de Día, la más baja en 5 años, los planes del Consejo de Administración han sido rechazados por la mayoría de LetterOne, que lanzará su anunciada oferta de compra a 67 céntimos de euro por título. Excluirá a la compañía de cotización y después lanzará una ampliación de capital de 500 millones de euros. La oferta está condicionada a que sea aceptada por un 35% del capital que aún no controla. Stéphane Ducharme es representante de LetterOne y apelaba a los accionistas a votar a favor de su propuesta.
La OPA de LetterOne Retail ofrece a los accionistas la oportunidad de vender sus acciones con una prima del 56% sobre el precio de cierre del 4 de febrero de este año.
Muchos accionistas acusan a LetterOne de haber hundido la cotización de Día en los últimos meses y critican tanto al Consejo de Administración como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores no haber hecho nada para impedirlo. Rafael del Castillo es presidente de la Asociación de Accionistas Defensores de Día.
Sorprende asimismo la inacción u omisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No solo no intervino en todo esto, prohibiendo temporalmente las posiciones cortas, como así lo ha hecho en otras ocasiones, sino que además su presidente parecía defender las operaciones de los bajistas.
El expediente de regulación de empleo sigue en principio su curso. Empresas y sindicatos negocian reducir el número de despidos previstos, 2.100, a través de la venta de diferentes establecimientos. En Madrid, el expediente de regulación de empleo podría afectar a entre 300 y 400 de los 2.800 trabajadores de Día en la comunidad.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Otra manada en Azuqueca de Henares. El subdelegado del gobierno en Guadalajara confirma la detención hace un año de varios jóvenes de entre 15 y 20 años por una presunta agresión sexual a una menor de 12. El suceso, que se resolvió con rapidez y con la detención del agresor mayor de edad. Julio César Cobos.
Los hechos ocurrieron hace un año, pero se ha sabido ahora, según lo desvela hoy el periódico El Mundo. 6 personas violaron a una niña de solo 12 años, todos ellos magrebíes. En ese grupo, 4 de ellos eran menores y de los otros 2, 1 ha permanecido en prisión preventiva durante este año. La razón por la cual no se ha sabido nada de este suceso, según la delegación del gobierno en Guadalajara, es porque se trataba de una menor. Vamos a escuchar a Ángel Canales, subdelegado del gobierno en Guadalajara.
Desde la comandancia de la Guardia Civil en Guadalajara no se suelen hacer comunicados oficiales ni notas de prensa cuando hay delitos de índole sexual, y mucho menos aún cuando hay menores de por medio. Hay que recordar que la víctima era una menor de edad y prevalece proteger la intimidad de la víctima en todo caso.
La tortura duró 45 minutos y se produjo a la 1 de la tarde en una residencia abandonada de ancianos, en un parque de Azuqueca de Henares. Muchos vecinos hoy hablaban con cautela de este hecho.
Han entrado, han robado, se han pegado, han entrado los chavales del instituto.
pero violación no.
No se sabía nada. Sí es cierto que en los últimos años ha habido un aumento de inmigración, casualmente magrebí, y bueno, ya se imaginaba, no que fuese a suceder eso, pero vamos, sí que ha habido un aumento de delincuencia en ese sentido, por ese tipo de gente.
Tres de los menores pactaron con la Fiscalía de Menores 3 años de internamiento y 5 de alejamiento de la víctima, y solo uno permanece en prisión preventiva.
La zona suroeste de la Comunidad de Madrid se ha convertido en objetivo para los ladrones. Según cuenta hoy El Confidencial, Las Rozas es el municipio, después de la capital, en el que más han aumentado los robos en el último año. Majadahonda y Pozuelo también han sufrido importantes subidas. Boadilla es el único municipio que al parecer se salva. María Martínez de Mora.
Aumentan los robos en el lado oeste de la región, una zona en la que la renta per cápita es alta y garantiza un buen botín a los ladrones.
Ya han entrado aquí, han robado y han hecho pues lo que les ha dado la gana.
La verdad es que las dos casas de aquí al lado.
Según datos del Ministerio del Interior, después de la capital, Las Rozas es una de las localidades en las que más asaltos ha habido en el último año. 366 en total, después va Majadahonda con 236 y Pozuelo de Alarcón con 165. La mayoría se producen en la zona de urbanizaciones que, a pesar de tener seguridad privada, muchas de ellas, como por ejemplo La Finca, sufren robos de forma habitual.
Ya calculan a la hora que vienen de trabajar a qué hora sacan el perro, pues aprovechan en ese impasse de tiempo para entrar a robar.
Completamente asustaditos.
La única localidad que se salva es Boadilla del Monte, que cuenta con un sistema de videovigilancia, una buena coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad y controles permanentes, medidas a las que hay que añadir una serie de recomendaciones, sobre todo en periodos vacacionales. Sara de la Varga es la responsable del área.
Tener a una persona de confianza, sea un familiar o un amigo, que nos recoja el correo, poder dejar incluso sus llaves en policía local.
Consejos que hay que tener en cuenta para evitar o al menos poner un poco más difícil el acceso a los cacos.
No dejar a la vista, lógicamente, objetos que puedan resultar atractivos para los amigos de lo ajeno. Si uno llega a su casa y ve algo extraño, pues inmediatamente avisar a Policía o Guardia Civil.
Según los últimos datos, en la Comunidad de Madrid se produjeron 1.000 robos en el último año.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ya es oficial, lo acaba de hacer el Rayo Vallecano, Paco Gémez, oficialmente nuevo entrenador del Rayo Vallecano hasta el 30 de junio de 2020, es decir, lo que resta de temporada, y un año más independientemente de la categoría en la que juega el Rayo Vallecano, aunque se consumara su descenso a segunda división. La presentación oficial ante los medios será mañana jueves 21 de marzo a las 12:30 en la Ciudad Deportiva de Vallecas. Paco Gémez, que vuelve por segunda vez a dirigir al Rayo Vallecano y que esta tarde se pondrá ya a las órdenes del primer equipo para dirigir su primer entrenamiento. Y en Las Rozas, hoy tercer día de concentración de la selección española de fútbol. Hoy tiempo para escuchar a dos madrileños en la lista de Luis Enrique. El primero es Jaime Mata, delantero del Getafe, máximo goleador nacional de la Liga con 13 goles y que por primera vez acude a una llamada de la selección. La guinda sería su debut oficial en alguno de los dos partidos que va a jugar España, el sábado ante Noruega o el martes de la semana que viene ante Malta. Mata es un caso atípico en la selección porque a sus 30 años ha debutado este año en primera división y anteriormente le ha tocado trabajar desde abajo sin haber pasado nunca por ninguna cantera de un equipo grande o incluso en categorías inferiores de la selección. Todo lo que está viviendo para él en este último año y medio es un sueño. Hoy ha sido protagonista en el partido de la una y nos ha confesado que no descartó incluso buscar un futuro lejos del fútbol.
Siempre he priorizado los estudios al fútbol porque he pensado que al final el fútbol es algo que no puedes aspirar a mucho porque no sabes hasta dónde puede llegar. Al final es un deporte colectivo donde dependes de muchos factores y siempre lo he practicado como un hobby, nunca como si fuese mi trabajo, como si quisiese depender de él. Entonces, bueno, pues el momento que pude empezar a depender de él pues fue con la garantía de que tenía las espaldas cubiertas.
El delantero de Tres Cantos nos ha contado también cómo ha sido su llegada y la acogida que ha tenido por el resto de internacionales.
Intento no molestar, no hacer mucho ruido y sobre todo pues eso, al final es verdad que entro en un vestuario donde al final hay gente ya con mucha experiencia, con mucha veteranía y luego también eso se agradece a la hora de que desde el primer día me han acogido de manera excepcional y me siento querido, me siento arropado y es lo que intento yo también devolverles a ellos.
El otro madrileño que ha tomado la palabra en sala de prensa ha sido el jugador del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, que se le ha preguntado sobre los rumores que sitúan a su compañero de equipo, Antoine Griezmann, lejos del Atlético este verano.
Que yo creo que
que está en su casa, es nuestro jugador más importante, nuestro jugador bandera y bueno, tanto yo como toda la plantilla y todo el club y seguramente la afición también, queremos que esté con nosotros porque es nuestro jugador de referencia.
También ha hablado sobre su entrenador Simeone, cuestionado en las últimas fechas después de la eliminación en Liga de Campeones y quedar muy lejos de la lucha por la Liga. Cierra filas el delantero Álvaro Morata con su entrenador.
No puedo decir yo aquí lo que es el Cholo para el Atleti, ¿no? Creo que todos lo sabéis, todos lo saben, la afición lo sabe, el club lo sabe. Creo que es la cabeza visible del Atleti y creo que seguirá siéndolo durante toda la vida. Creo que el Cholo es el Atlético y bueno, un mal partido en Champions o una derrota en Liga no creo que sea suficiente como para criticar. Creo que él sigue teniendo las mismas ganas de ganar con el Atlético que tiene siempre y eso es lo importante.
Noticia también de segunda división que tiene que ver con el Alcorcón porque pierde a dos piezas claves en su organigrama. Dani Toribio y Nono sufren sendas roturas en el bíceps femoral y van a estar al menos un mes de baja, así que seguro partido ante el Elche no van a poder estar ni ser de la partida para Cristóbal Parralo. Y en baloncesto hoy tenemos cita con la Euroliga, jornada número 27. El Real Madrid recibe al Milán en el Palacio de los Deportes a las 9 de la noche, ya con la clasificación para cuartos y el factor cancha asegurado. Quedan cuatro jornadas todavía con opciones de acabar segundos e incluso primero. Y hoy es un día de récord porque si Felipe Reyes juega su partido, que lo hará, serán 242 partidos en Europa, superando el récord de Juan Carlos Navarro.
No es que me agobie porque, claro, a todo el mundo pues, le gusta batir récords y yo nunca llegué a soñar cuando era pequeño conseguir todo lo que estoy consiguiendo, ¿no? Pero sí que es verdad que últimamente está habiendo muchos momentos de estos y bueno, pues al final te descentran un poquito y yo lo que quiero es centrarme en jugar baloncesto, en aportar cosas al equipo y ayudar en todo lo que pueda.
Partido que podrán seguir desde las 8:30 en el 106 de la FM en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y además del deporte, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Un recorrido por las obras históricas del pintor español Salvador Victoria.
Las realizadas entre los 60 y 80 desde hoy en tiempos modernos. 12 obras y 3 periodos fundamentales en la vida del pintor. Los relieves poéticos, la monocromía y la geometría. Y especialmente relevantes sus esferas en un mundo en suspensión que tras el paso del temple al óleo y los nuevos colores terminarían definiendo su mundo.
Pintura y literatura en Mujeres que pisan fuerte, de Tania Juste.
Escritora licenciada en Historia, con una edición exquisita para un texto centrado en pasear y caminar por calles, parques, el campo o la montaña. Los paseos de las mujeres y sus reproducciones en pinturas de los siglos XVIII, XIX y XX para iniciar un viaje en el tiempo y ver las limitaciones de la época, para reflexionar sobre esas mujeres que nos han llevado a pisar más fuerte y con mayor seguridad, que nos ayudaron a existir de verdad.
Esto se refleja en un acto tan sencillo como su andar diario, con sus normas, sus protocolos, cómo debían vestirse, por ejemplo, o por dónde podían caminar, a qué horas del día, o por ejemplo, cómo debían saludar. No es hasta los años 20 del siglo XX que las mujeres empiezan a emanciparse en el vestir y en el pasear por las calles y también por la naturaleza.
Y llegan a Madrid los premios Lux, los Goya de la fotografía.
Un reconocimiento a las mejores obras de fotografía profesional, 58 láminas, 28 finalistas y varias categorías: publicidad, moda y belleza, arquitectura, retrato, paisaje y naturaleza, en Too Many Flash, Gaztambide 29.
Y ahora un viaje emocional a través de la danza.
Accident llega el sábado al auditorio de Boadilla del Monte para representar los estados de ánimo producto de la violencia, movimientos depurados y ligados a la técnica clásica en un juego de luces y sombras y la unión como fuerza para un futuro mejor y lleno de esperanza. Gonzalo Díaz, director de la compañía Cara B Danza.
En esta obra no he querido crear una línea narrativa concreta ni dirigir al público por un único camino. Lo que busco con este espectáculo es que cada persona que lo comparta con nosotros desde la butaca viaje a través de sus emociones en la búsqueda de su propia identidad.
María Teresa y el León lleva al teatro retazos de la vida de la escritora.
María Teresa León, arrolladora, silenciada y conmovedora, repleta de nombres, coraje y sentimientos que a partir del viernes podemos ver en la Sala Mirador. Susana Hornos es actriz y dramaturga.
Justamente que al volver a España, alguien que tanto hizo por la memoria colectiva, que justamente terminó perdiendo la suya, que el Alzheimer sabemos que va mucho más allá. Creo que eso fue lo que más me conmovió, desde la desdicha, desde la injusticia, y entonces fue cuando dije, no, ahora ya no solo tengo que hablar de ella, tengo que hablar de esto.
Es Josephine Foster, la voz más carismática del folk de Estados Unidos.
En un disco producido por ella misma, acompañada de guitarra, piano, órgano y arpa, tocará en directo esta noche en la Sala Cero en el Palacio de la Prensa.
Son las 3 de la tarde. Resumen de la actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Novedades en la movilidad de Madrid.
Inés Amanés ha propuesto hoy la creación de una nueva plataforma de autobús que conecte 9 distritos periféricos, un carril bus en el que no podrían circular taxis bajo el nombre de M35. Iniciarían su recorrido en Carabanchel hasta llegar a San Blas.
Un proyecto de comunicación que atiende fundamentalmente al sureste de Madrid y que es una plataforma reservada de buses que iniciaría su recorrido en Carabanchel y hace un recorrido en las zonas periféricas hasta San Blas.
También hemos sabido que el tráfico en la 5 con la instalación de los semáforos ha descendido un 10%. 6 de cada 10 conductores han pasado al transporte público o han buscado otras alternativas.
El futuro político de Ángel Garrido fuera de nuestras fronteras.
El presidente de la comunidad mira hacia Bruselas, irá con toda probabilidad en la lista del Partido Popular al Parlamento Europeo, porque según ha podido saber Onda Madrid, su nombre no figura en las listas ni del Congreso ni del Senado.
Para quienes somos europeístas convencidos, como creo que es todo el Partido Popular, trabajar por un proyecto superior al de nuestro propio país creo que es algo importante.
Y en Cataluña, Quintorra mantiene el pulso.
La Junta Electoral Central se reúne mañana para hacer definitiva la retirada de los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos de la Generalitat. Decidirá si activa los 3 escenarios previstos para ello: remisión del caso a la Fiscalía, abrir expediente al presidente Quintorra e instar a los Mossos de Escuadra a que aparten los símbolos.
Polémica propuesta de Vox.
Santiago Abascal calienta la precampaña asegurando que es partidario del uso de las armas en el hogar para defenderse. El Partido Popular lo rechaza, el PSOE lo califica de insensatez y Ciudadanos dice que esa no es la solución para los problemas.
La abogacía del Estado recusa al juez que suspendió las obras para exhumar a Franco.
Es José Justi que suspendió de forma provisional la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Carmen Calvo es vicepresidenta del Gobierno, que ha estado esta mañana en Telemadrid.
Lo que es imposible de entender es por qué una democracia de un país tan importante como el nuestro tiene todavía al dictador enaltecido. Lo imposible de entender es que la familia del dictador y su entorno hayan decidido obstaculizar constantemente una ley del Parlamento y la ejecución de la misma, que corresponde al gobierno legítimo de España, que es este al que yo pertenezco.
Continúa la tensión en Puente de Vallecas.
En el Pozo del Tío Raimundo se incrementa la vigilancia policial para evitar nuevos enfrentamientos entre los vecinos y el clan de los Visita. Anoche les quemaron un camión y algunos de la familia ya han abandonado el barrio.
Y además se reyerta en Usera.
Enfrentamiento con armas blancas y de fuego. Hay 4 heridos y 6 detenidos. Los vecinos denuncian la existencia de una auténtica mafia para ocupar viviendas en la zona. Precisamente la ocupación de un piso fue el origen de la pelea de ayer.
Me imagino que unos querrán que se meta a su familia y otros querrán que se meta a la otra. Los últimos meses del fallecimiento de mi madre, pues tenía que ir muchas veces al hospital y entonces pues tenía que recurrir en algún vecino pues para que si oyera algún ruido enseguida me llamara al hospital para venir corriendo para que no se metieran.
Esta noche comienza oficialmente la primavera.
Decimos adiós a un invierno que ha sido muy cálido y muy seco en la Comunidad de Madrid, lo que corrobora el calentamiento global. Cayetano Torres, de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es una prueba más ya cuando tenemos muchísimos y vemos que las gráficas de temperatura van hacia arriba siempre, pues hay evidencias científicas que ya es indiscutible de que estamos sufriendo un calentamiento a nivel global y España está en una zona bastante vulnerable.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.